Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los desmañanados. Muy buenos días a la gente. Vamos a tener este sábado temperaturas altas y inestabilidad, especialmente en la mitad norte. Hubo un tiempo en el que veraneábamos. No hacía falta que nuestros padres alquilaran una casa en la playa o que saliéramos del pueblo o de la ciudad en la que vivíamos. Simplemente veraneábamos. Se acababan las clases y si habías aprobado tenías un océano de tiempo libre por delante para ir a bañarte a la piscina municipal, para leer al que le gustara leer novelas de 1000 páginas, para conocer a mucha gente, para no conocer a nadie nuevo y vivir como nuevos los amigos de siempre. El veraneo era entonces un océano de posibilidades abiertas. Todo era posible o todo parecía posible en aquellos veranos benditos. Ayer empezaron las vacaciones para muchos. Ahora ya no veraneamos. Ahora nos vamos o nos quedamos de vacaciones. La economía está muy bien, dice el gobierno, pero 2 de cada 10 españoles no salen de su casa en vacaciones. Ayer comenzó la primera gran operación salida del verano que durará hasta mañana domingo y que va a provocar casi 5 millones de desplazamientos en las carreteras. Hay quien a estas horas nos oye desde el coche porque ha decidido salir tempranito. De momento no hay ningún colapso ferroviario, pero el día es muy largo. En estas vacaciones nos vamos a gastar unos 1.800 euros. A los españoles nos gusta pasar las vacaciones en pueblos de la costa, con sol, y nos gustan los hoteles. Las vacaciones no son como el viejo veraneo. Pero desde la playa se sigue viendo ese océano de posibilidades que da el tiempo libre. Siempre que volvemos de vacaciones, les decimos a los vecinos o a los compañeros de trabajo, cuando nos preguntan qué tal te han ido las vacaciones, respondemos, pues han sido demasiado cortas. Es una frase hecha. No quiero ser un hater, pero tenemos que reconocer que a veces esa frase, las vacaciones, se nos han hecho demasiado cortas. Es una coletilla, una frase hecha. Seamos sinceros. A veces, cuando llegan las vacaciones, cuando llega el tiempo de la libertad, no sabemos qué hacer con ella. No hay que escandalizarse, ni por qué preocuparse de que sea así. De hecho, es una buena experiencia estar de vacaciones, tener tiempo libre y no saber muy bien qué hacer con ese tiempo libre. No tenemos que ponernos el despertador, no tenemos que aguantar al jefe, estamos frente al mar y no sabemos qué hacer con ese mar. Es un buen descubrimiento. A Nicolás Redondo Terreros lo expulsaron de forma expeditiva del PSOE y sin escucharle en 2023 por sus críticas a la ley de amnistía. A Ábalos lo expulsaron del PSOE solo a mitad del mes pasado, después de tenerlo con un expediente abierto durante 15 meses. La expulsión de Ábalos solo se materializó cuando conocimos el informe de la UCO que comprometía seriamente a Cerdán. Ábalos, conocido consumidor de servicios de prostitución, conocido putero, ha sido miembro del PSOE hasta hace 2 días y secretario de organización durante mucho tiempo. Un grupo de feministas socialistas pidió en el último congreso del PSOE, en el congreso del PSOE de Sevilla, el que tuvo lugar en noviembre, que en los estatutos del partido se estableciera que los puteros fuesen expulsados del partido. No se admitió su petición. Solo ayer, en vísperas del Comité Federal del PSOE que se celebra hoy, el PSOE de Sánchez ha anunciado que sí, que ahora sí, que se van a reformar los estatutos para expulsar a los puteros. ¿Qué credibilidad tiene el anuncio que se hizo ayer sobre la expulsión de los puteros cuando Ábalos ha seguido siendo militante hasta hace unas semanas. Ayer Sánchez se reunió con un grupo de mujeres para hacer ese anuncio después, para que el partido hiciera ese anuncio, mujeres feministas del Partido Socialista. En esa reunión habló de lo que siempre habla Sánchez, de sí mismo, de lo delgado que está por las preocupaciones. Y ya digo que después de ese encuentro se hizo público un comunicado en el que aseguró que sí, que sí, que sí, que por fin se va a expulsar a los puteros. El 60% del voto socialista es de mujeres y los puteros le pueden hacer mucho daño a ese voto. Sánchez, como recordarás, el día en el que compareció maquillado, presentándose como víctima de Cerdán, anunció que asumía todas las responsabilidades por la presunta organización criminal formada por Cerdán, Ábalos y Koldo.
Presunta. Hay tres responsabilidades políticas, las asumo todas.
Asumo todas las responsabilidades, dijo hace unos días cuando compareció maquillado. El Comité Federal de este sábado es el comité en el que se concreta el modo en el que Sánchez asume esas responsabilidades. Y los Montes, como no podía ser de otro modo, han parido un ratón. El Comité Federal de este sábado es un comité en el que se van a cambiar algunas cositas y en el que no va a cambiar nada. Hubo un tiempo en el que los comités federales del PSOE eran auténticos campos de batalla. Ahora un comité federal del PSOE es en realidad un microondas. El comité federal del PSOE es el máximo órgano entre congresos. Y cuando el PSOE era el PSOE, se hacía un examen exhaustivo del informe de la Ejecutiva y se producían largos debates sobre lo que había hecho el partido, sobre lo que debía hacer el partido. Hubo un tiempo que cuando comenzaba un comité federal del PSOE no se sabía cómo acababa ese comité federal del PSOE. Ahora ya sabemos lo que va a suceder. Repito, en un comité federal del PSOE de Sánchez lo único que se hace es encender el microondas para calentar lo precocinado. El último comité federal del PSOE con un cierto lío fue el de 2016. Sánchez quería quedarse al frente del partido, montó una votación con una urna detrás de una cortina y acabó expulsado, y la cosa acabó con una gran bronca. Desde entonces, Sánchez, para que aquello no se repita, hace unos comités federales en los que saca del frigorífico algo que tiene congelado y lo pone a calentar. Ya sabemos qué cambios van a salir del Comité Federal de hoy. Los anunciaron ayer y no va a haber debate. No va a haber debate. A Santos Cerdán le sustituye como secretaria de organización Rebeca Torró, que fue en su momento consejera de Industria de la Generalitat de Valencia, que consiguió que Volkswagen instalara una gran factoría en tierras valencianas y que ahora es secretaria de Estado de Industria. No tiene Rebeca Torró ninguna experiencia en lo que se suele llamar gestión orgánica. ¿Qué es esto de la gestión orgánica? Bueno, pues es la gestión del partido. Bueno, en realidad es que no le hace falta ninguna experiencia en gestión orgánica. Para gestionar el partido no hay que tener experiencia en la gestión del partido, porque el partido es cosa de Sánchez. Rebeca Torró estará acompañada de tres personas de la total confianza de Sánchez. Uno de ellos, una de ellas, de estas personas, es Paco Salazar. Otro de los cambios que se van a materializar hoy es el cambio de la portavoz. La portavoz va a ser Montse Mínguez, que es una persona del PSC. Coge fuerza el PSC dentro del Partido Socialista. Bueno, pues esto es todo. Esto es todo, estos son todos los cambios, toda la responsabilidad política que asume Sánchez después del informe de la UCO y después de que Sánchez nos dijera que suya era toda la responsabilidad, después de que Santos Cerdán esté en la calle. En la calle no, en la cárcel. Aquí la voz crítica va a ser Paje, pero es que Paje acaba siendo funcional. Paje acaba siendo útil a Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha ayer se puso tremendo y aseguró que algunos de los actuales líderes del PSOE pueden acabar en la cárcel.
Algunos no saben ni siquiera si van a cumplir el fin de semana en el mismo cargo o van a seguir en la política. No lo sé. Algunos a lo mejor hasta ni saben siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel.
Parece que Paje es muy severo en sus críticas. Pero en realidad, como digo, estas críticas le son muy útiles a Sánchez. Porque con las críticas de Paje parece que el Partido Socialista es un partido popular. Fíjate, el Partido Socialista de Sánchez hasta cabe Paje, ¿no? Hasta cabe un constitucionalista. Es puramente anecdótico en el PSOE de Sánchez Paje, pero sirve para decir que el PSOE es plural. Sánchez, con lo de hoy, cierra en falso la crisis provocada por esa organización, presunta organización criminal, en la que estaban sus dos secretarios de organización del PSOE. Ya veremos si efectivamente con esto es suficiente para cerrar la crisis, porque todavía hay mucho material en manos de la UCO que se está estudiando. Ya veremos qué ocurre con ese material. La mayoría de los españoles, según las últimas encuestas, creen que esta respuesta que está dando Sánchez es insuficiente. Por eso, según las encuestas, el PSOE cae en intención de voto. Pero según esas mismas encuestas, atención, hay una mayoría de votantes socialistas que quieren que Sánchez siga. Y esa es la fuerza de Sánchez. El PP pide cambios. No va a haber cambios en el gobierno. Sánchez sabe que, a pesar de todo, hay un suelo consistente. Y en eso se apoya. ¿Y el PP qué? Bueno, pues el PP comenzó ayer su 21 Congreso y no está el PP nada molesto de que el Comité Federal del PSOE le haya quitado protagonismo. Al contrario, en el PP están encantados de que la crisis del PSOE ocupe las portadas de los periódicos y están sobre todo encantados de aburrirse. El Congreso que se va a celebrar durante todo el fin de semana del Partido Popular, lo del Comité Federal del PSOE es solo este sábado por la mañana, en el Congreso del Partido Popular nadie cuestiona el liderazgo de Feijóo. En principio, Ayuso va a tener un perfil bajo, no hay debate político. Y bueno, ayer todos los que intervinieron, porque los teloneros fueron, entre otros, Aznar y Rajoy, todos los que intervinieron se pusieron las botas con sus críticas al sanchismo.
Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente.
Solo es la puntilla de una legislatura que nunca debió arrancar.
Esta legislatura nació muerta porque no se sostiene por una mayoría parlamentaria para el gobierno, sino por la degradación institucional.
Bueno, pues el PP encantado de que se hable poco del PP en el Congreso de su partido, en el Congreso del Partido Popular, y que se hable mucho de Sánchez. Hombre, tampoco estaría mal que el PP nos explicara con qué programa quiere gobernar. El PP tiene una ponencia en este Congreso que nadie ha leído. Como dice hoy Peláez de forma aguda en ABC, hay en España trabajos muy ingratos. Hay un trabajo muy ingrato, por ejemplo, que es el de ser vigilante de la catenaria de la Sagra. Y hay otro trabajo muy ingrato que es coordinar la ponencia política del PP. Tampoco estaría mal que el PP nos explicase con qué programa quiere gobernar. 6:15, 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Ana Huertas. Ley fiscal.
Este 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, el presidente ha firmado esta norma y ha asegurado que promoverá un crecimiento económico masivo.
The people are happy. They're happy. The golden age of America is upon us. We are in the golden age.
Decía Donald Trump que la gente está feliz y que están en la edad de oro de Estados Unidos. Esta ley, impulsada por él, permitirá prorrogar las bajadas de impuestos a los más ricos, incrementará el gasto militar y reducirá la partida destinada a sanidad, entre otras polémicas medidas.
Gaza.
Hamas ha dicho estar dispuesto a iniciar negociaciones de paz después de que Trump anunciase una propuesta final de alto el fuego de 60 días entre Israel y el grupo terrorista. Mientras tanto, continúan muriendo civiles al intentar acceder a la ayuda humanitaria.
Crisis migratoria.
El gobierno deja fuera a Cataluña y al País Vasco del reparto de menores migrantes no acompañados que van a ser trasladados desde Canarias y Melilla al resto de España. Andalucía y Madrid serán las que más jóvenes acogerán, 677 y 647 respectivamente.
Amaño.
Según el diario ABC, Ábalos y Cerdán habrían amañado con falsas afiliaciones las primarias andaluzas de 2021 en las que Juan Espadas ganó frente a Susana Díaz. Díaz denunció la inclusión de más de 800 militantes tras el cierre del censo, pero Ferraz avaló estas afiliaciones masivas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 16 minutos, primer fin de semana del mes en el que se esperan 5.700.000 desplazamientos por carretera. Es la primera gran operación salida del verano que llega con el precio de los carburantes al alza por la situación en Oriente Próximo, que sigue tensionando los mercados. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Al menos las gasolinas nos dan un respiro en el arranque de unas vacaciones que van a ser más caras que el año pasado. Solo en mayo los hoteles ya costaban de media casi un 7% más que el año anterior. Pero de momento nos vamos a ahorrar entre 3 y 7 euros de media por llenar el depósito de gasolina o gasoil. ¿Y el resto del verano qué? Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja.
Así, el litro de gasolina se paga de media euro con 49 céntimos, el diésel a euro con 42, son 14 y 8 céntimos menos que hace un año y lejos de los más de 2 euros el litro del verano del 22 en plena crisis de precios por la guerra de Ucrania.
La primera gran operación salida ha coincidido con la huelga de controladores aéreos en Francia. Solo este viernes se han cancelado más de 1.000 vuelos. En España se han visto especialmente afectados los aeropuertos de Baleares. Hoy se recupera la normalidad, pero se espera que continúen los retrasos. París, Asunción Serena.
El segundo día de huelga de controladores aéreos en Francia ha obligado a la anulación de 1.125 vuelos, provocando el caos especialmente en los aeropuertos de Niza, donde se han anulado la mitad de vuelos comerciales y casi la totalidad de vuelos privados, y París, donde las anulaciones en los tres aeropuertos han afectado el 40% de vuelos de todas las compañías aéreas. Los clientes, además, se han visto obligados a anular en muchos casos las reservas de hotel. Es inaceptable, ha comentado el ministro de Transportes, Philippe Tabar. Es la idea de molestar al mayor número posible de personas. 272 han impactado el bienestar de más de medio millón. Ponen en dificultad financiera algunas compañías aéreas y tienen unas reivindicaciones que no me parecen justas. Dos sindicatos minoritarios de controladores aéreos son los que han lanzado esta huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo y más efectivos. En principio, el tráfico hoy será normal, aunque podría haber retrasos acumulados.
Carreteras, aeropuertos, el otro medio por excelencia en estas vacaciones es el tren, que no atraviesa su mejor momento, por decirlo de una forma suave. Este viernes ha vuelto a haber retrasos en la estación madrileña de Atocha. Preocupa la influencia del fin de semana después de lo sucedido el lunes en la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad. En la provincia de Toledo, en las próximas horas pasarán a disposición judicial los dos detenidos por el robo de cobre en las vías del AVE del pasado Puente de Mayo, lo explica el portavoz de la Guardia Civil.
Los dos detenidos sabían perfectamente cómo sustraer el cableado, evitando descargas eléctricas, y de hecho tenían antecedentes por robos similares. En los registros de sus domicilios se han encontrado varios metros de cableado de cobre, junto con cizallas de grandes dimensiones, radiales y un visor nocturno que utilizaban posiblemente para este tipo de robos.
Unos hechos que dejaron escenas similares a las de esta semana, con 6.000 viajeros atrapados. Soy BP impulsan este fin de semana sus cambios El Partido Socialista celebra esta mañana su comité federal con Santos Ferdán en prisión. Tenemos nuevos nombres para la cúpula del PSOE. El PSOE ha anunciado que expulsará del partido a quienes consuman servicios de prostitución. Ricardo Rodríguez.
La iniciativa de Pedro Sánchez está enmarcada en las grabaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García sobre prostitución. Ahora se busca un desagravio hacia las mujeres del partido. Para ello, la reforma del Código Ético considera una falta muy grave solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración y la penaliza con la máxima sanción. Esta es la expulsión del PSOE. El nuevo párrafo declara la prostitución una expresión de violencia incompatible con los derechos humanos y la ética democrática, tratando a las mujeres como objetos o mercancías y no como sujetos de derecho. Los socialistas se declaran abolicionistas de la prostitución porque afirman defender un modelo social de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas. El cambio en las normas para castigar a los puteros va a ser validado en el Comité Federal. Se esperan más anuncios este sábado en clave de medidas de regeneración y control.
Bueno, pues como te contaba hace unos minutos, el Partido Popular ya ha comenzado su congreso extraordinario. Todo es una balsa de tranquilidad en el Partido Popular. Ayer el protagonismo fue para Aznar y para Rajoy.
La golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento. Compraron una investidura a cambio de la impunidad total.
La situación política en España hoy es muy mala. Todos lo saben, incluso los que nos han traído hasta aquí. No hay más que verles la cara que lucen últimamente.
El congreso durará hasta mañana domingo. El cambio más destacado en el PP es que Miguel Tellado asumirá la Secretaría General y será responsable de organización, o sea que concentrará prácticamente todo el poder en el Partido Popular. Todo esto mientras continúan las declaraciones en el Tribunal Supremo, declaraciones de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo. Este viernes ha sido el turno de tres empresarios señalados en el informe de la UCO por el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Patricia Rossetti.
Negaron cualquier soborno, pero el juez sostiene los indicios sobre ellos. Según fuentes jurídicas, San José Ruz reconoció que tras la salida de Ábalos del ministerio, pidió a Koldo reunirse con Cerdán, a quien llamaba el Navarro, porque era el último que le quedaba por ver. No quería quedarse fuera de las obras. Le había dicho a Koldo que dejarle fuera del baile no era bueno para la ganadería, en referencia al PSOE. No explicó por qué. Y dijo al juez que con Cerdán quería hablar sobre los motivos por los que hablaban mal de él. Contó que fue a casa de Ábalos varias veces, pero no dijo para qué. El empresario Ruz, según las fuentes, no dio explicaciones convincentes sobre los pagos mensuales a Koldo de 2.600 euros, una obra en Benidorm a través de otro empresario para vigilancia nocturna tras su salida del ministerio. Y en la etapa de Ábalos, Koldo le dio un teléfono seguro. Los hermanos Fernández intercedieron para contratar a la mujer de Koldo y también hicieron gestiones para colocarle en una empresa de Valencia, pero no saben si fue a trabajar. Dijeron que se pasaba el día pidiendo.
Bueno, vamos con la economía. Nuevo capítulo de la OPA hostil del BBVA sobre Sabadell. Ya sabes que esto se ha convertido en un culebrón que dura ya meses. El Sabadell sigue resistiéndose a la OPA y para resistir su último movimiento ha sido vender su filial inglesa TSB para ofrecer un dividendo extraordinario a sus accionistas. Claro, lo que quiere el Sabadell es que cuando llegue el momento no vendan las acciones al BBVA. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, sí. Le vende la filial al Santander por 3.100 millones de euros para repartir 2.500, aunque el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, asegura que este movimiento no tiene nada que ver con la OPA.
Es decir, esta es una decisión que es buena para nuestros accionistas y, por lo tanto, se hace con OPA o sin OPA. Y les anticipo ya que si hubiese desistimiento por parte del BBVA, seguiríamos haciendo la transacción.
El caso es que son 50 céntimos más por acción que solo cobrarán los accionistas que no acudan a la OPA. Y este movimiento se lo pone un poco más difícil al BBVA porque el Sabadell ha disparado su valor en los últimos meses, de modo que el canje pues no sale a cuenta. Los analistas calculan que el banco que preside Carlos Torres tendría que sumar unos 4.000 millones a su oferta para convencer a los accionistas del Sabadell. Pero es que hasta ahora la dirección del BBVA siempre ha dicho que que no va a mejorar lo que está sobre la mesa.
¿Y cuáles son los plazos que hay a partir de ahora en el culebrón de la OPA, Victoria?
Bueno, pues por un lado, el Banco Catalán tiene que seguir con los trámites de la venta de la filial inglesa, que tendrán que aprobar los accionistas en una junta general el 6 de agosto. Tienen que dejar un poquito la playa para ir a votar. Y el BBVA está rehaciendo el folleto de la OPA para adaptarlo a las exigencias del gobierno. Recordemos que intervino la fusión, aludiendo al interés general, para que se mantenga el Sabadell como filial, con gestión autónoma durante 3 años. Está previsto que la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores llegará antes de que acabe el mes de julio, y al día siguiente de que el BBVA publique el anuncio de la oferta en la bolsa podría abrirse el periodo de canje. En cualquier caso, pues son los accionistas del Sabadell los que tendrán la última palabra. A ver cuál es el final de la película.
Pues sí, vamos a ver cuál es el final de la película. Y estamos pendientes del incendio en una planta de pilas en Azuqueca de Henares, Guadalajara. Los servicios de emergencia han enviado un mensaje de alerta a los vecinos de esta localidad y a Lobera y Cabanillas del Campo. Las autoridades insisten en la importancia de permanecer en casa con las ventanas cerradas. José García Salinas es el alcalde de Cabanillas del Campo.
A las 8 de la mañana, que será cuando nos volvamos a reunir para reevaluar si levantamos las recomendaciones de no salir al exterior, de cerrar las ventanas y demás.
Nico Williams renueva con el Atlético de Bilbao, José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Nico Williams firmó en el mural, al lado de su imagen, WIN 2035. El acrónimo es Williams Iñaki Nico, pero bien podía haber sido ganar, porque eso es lo que sintieron los aficionados del Atlético de Bilbao, que en el duelo por su estrella con el Barça habían ganado. El Barça perdió ayer 2 veces, una en la pelea por Nico y otra con la UEFA. Y esta, sin tener tanto ruido, la de la UEFA, digo, es casi más importante. La UEFA le multa con 60 millones de euros por incumplir las normas financieras, 15 a pagar ya mismo, y 45 condicionados a que cumplan las normas en las próximas temporadas. Ya no es solo en España, sino también en Europa, que le ponen la cara colorada por sus finanzas al Barcelona. La UEFA también le dice al Barça que cuidado con las cuentas o no podrán inscribir futbolistas en la Champions. Y eso ya se lo ha dicho aquí en España a Tebas. Y por eso Nico dudó tanto que se ha quedado en el Atleti de Bilbao. Quería garantías. Más allá de perder un fichaje, el Barça pierde crédito financiero. Que mientras el balón entre, no pasará nada. Pero el día que deje de entrar, Laporta tendrá un lío.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la conforterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los desmañanados en este sábado 5 de julio, en el que vamos a seguir teniendo mucho calor. Ahora está la cosa un poquito más fresquita, pero vamos a seguir teniendo mucho calor y vamos a tener tormentas. Sánchez está a punto de poner en marcha el microondas con un plato precocinado. Es un comité federal el que tenemos por delante, en el que en principio no va a suceder nada. Sánchez va a materializar los cambios que hace la ejecutiva, muy poca cosa como respuesta a la crisis provocada por el informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán, el último secretario de organización, como responsable de una trama criminal. Recordarás que cuando Sánchez apareció maquillado, decía que asumía toda la responsabilidad de lo sucedido en el partido.
Hay tres responsabilidades políticas, las asumo todas.
Asumo todas las responsabilidades. Pues eso se ha concretado en preparar un plato precocinado muy sencillo, que es quitar de en medio a todos los que tienen que ver con Santos Cerdán y hacer un cambio. Va a ser sustituido Santos Cerdán por Rebeca Torrón, que es una persona sin experiencia en la gestión del partido, y poquito más. Y ahí se quedará todo. Eso es lo que tenemos esta mañana por delante, y esta mañana tenemos por delante también el Congreso del Partido Popular. Un congreso de bajo perfil, un congreso de unidad, un congreso en el que no hay nadie que le pueda hacer sombra a Feijóo. Un congreso en el que el Partido Popular está encantado de que el protagonismo se lo robe Sánchez. Ayer intervinieron Aznar, Rajoy, y todos coincidieron en lo mismo, en señalar la mala política de Sánchez y sus consecuencias.
Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente.
Solo es la puntilla de una legislatura que nunca debió arrancar.
Esta legislatura nació muerta porque no se sostiene por una mayoría parlamentaria para el gobierno, sino por la degradación institucional.
Eso es lo que hasta ahora hemos oído en el Congreso del Partido Popular. Esperemos que haya además alguna propuesta. Te cuento más cosas con la ayuda de Ana Huertas. Donald Trump firma su ley fiscal aprovechando la fiesta del 4 de julio.
El Día de la Independencia en Estados Unidos, Trump ha asegurado que esta norma promoverá un crecimiento económico masivo.
The people are happy. They're happy. The golden age of America is upon us.
Dice que la gente está feliz y que es la era dorada de Estados Unidos. La ley permitirá prorrogar bajadas de impuestos a los más ricos, incrementará el gasto militar y reducirá la partida destinada a sanidad, entre otras polémicas medidas.
Zelensky y Trump han acordado trabajar juntos para reforzar la defensa aérea ucraniana.
Han hablado después de que Washington haya suspendido parte del envío de armamento militar a Ucrania y se haya producido además uno de los ataques a mayor escala de Rusia y que ha provocado un muerto y al menos 26 heridos en Kiev.
Hamas ha dicho estar dispuesto a iniciar negociaciones de paz.
Lo han asegurado después de que Donald Trump anunciase una propuesta final de alto el fuego de 60 días entre Israel y el grupo terrorista. Mientras tanto, continúan muriendo civiles al intentar acceder a la ayuda humanitaria.
Jueces y fiscales amenazan con más días de huelga.
Si el gobierno no retira la reforma judicial de Félix Bolaños, es lo que dicen. Las cinco asociaciones califican la huelga de estos últimos días de histórica y aseguran que han contado con un 70% de seguimiento.
Se ha producido uno de los regresos más esperados en el mundo de la música. Oasis ha vuelto a los escenarios más de 15 años después. Ha sido en Cardiff. Los hermanos Gallagher han actuado ante más de 74.000 personas en el comienzo de su gira por el Reino Unido.
There are many things that I would like to... Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Vaticano tiene un observatorio, sí, el Vaticano tiene un observatorio y ahí, en ese observatorio, hay una escuela de astronomía. Y este verano han seleccionado para esa escuela de astronomía a un grupo de talentos mundiales, a un grupo de talentos mundiales que saben todo sobre el universo. Uno de esos talentos es Emma Esparza. Emma, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Intentando conocer mejor tu historia. Vamos a ver, cuéntanos, ¿estáis ya en Roma? ¿Estás tú ya en Roma o no?
Sí, bueno, ya acabo de regresar. La escuela ya ha tenido lugar en Roma, concretamente en Albano Laziale, que es un pueblito cerca de Castel Gandolfo, sí. Y ha sido durante el mes de junio.
Ah, o sea, que es que ha sido en junio. O sea, ha sido primavera y junio. Vamos a ver, ¿en qué ha consistido esa escuela de astronomía?
Bueno, pues esta escuela de astronomía tenía como tema principal, que era un poco el nexo conector entre todos, pues las observaciones que lleva realizando durante estos últimos 3 años el telescopio espacial James Webb. Entonces, pues hemos atendido clases de expertos internacionales de distintos campos de la astrofísica, siempre en relación con la ciencia que se realiza a través de este telescopio.
¿Y qué campo concreto del universo habéis estado estudiando?
Bueno, como le digo, se han tocado pues casi todos los campos de la astrofísica, desde universo a gran escala, incluso cosmología, hasta universo más cercano, física galáctica, y también pues exoplanetas, que es el campo en el que yo trabajo, e incluso también un poco de sistema solar y asteroides.
Bueno, ¿y cómo ves que te seleccionaron? ¿Hubo, una oferta pública? ¿Tú pediste entrar? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, esto pues es una escuela que se celebra normalmente cada 2 años. Se hace una convocatoria pues en las páginas web en las que se suelen publicitar pues congresos o escuelas de astronomía, como cualquier otra, y bueno, pues los estudiantes que estamos interesados aplicamos. Yo conocía que existía la Escuela del Vaticano y bueno, personalmente pues me interesaba mucho poder tener algún contacto con el observatorio del Vaticano, pero en las escuelas anteriores, bueno, pues porque estoy muy interesada en la conexión ciencia y fe como católica y quería pues poder entrar en contacto, conocer el trabajo de los astrofísicos que trabajan en el Observatorio del Vaticano y un poco entrar en ese compartir, ¿no? Entonces, las escuelas anteriores que había visto publicitadas, pues era un tema que no tenía mucha relación con lo que yo trabajo, entonces nunca apliqué, pero este año, pues casualmente, el tema era el Telescopio Espacial James Webb, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos años de mi tesis. Entonces, la verdad es que, pues, todo se dio para poder asistir a esta escuela.
¿Y tú has visto entonces la conexión fe-ciencia en ese observatorio? ¿En qué consiste esa conexión?
Sí, bueno, en definitiva, los jesuitas concretamente, que son mayoritariamente los que son parte del Observatorio del Vaticano, también hay algunas personas asociadas, pero en definitiva lo que hay en común entre ciencia y fe o lo que debe haber en común es la búsqueda de la verdad. Entonces, bueno, las personas religiosas pues obviamente no se oponen a la verdad y la ciencia es un medio más para estudiarla, estudiar mejor la naturaleza, el mundo en el que vivimos y la creación en definitiva.
Bueno, cuéntanos lo último en exoplanetas. Es decir, si yo no recuerdo mal, ¿los exoplanetas son planetas que están fuera de un sistema solar? ¿Es eso?
Exacto, sí, son planetas que orbitan en torno a otras estrellas que no son nuestro Sol.
O sea, que pueden ser planetas de otro sistema solar que no es el nuestro.
Exacto, sí. De hecho, lo que estamos viendo hasta ahora es que la mayoría de planetas que existen en nuestra galaxia son de un tipo planetario, pues por su forma, tamaño y composición, que no existen en nuestro sistema solar. Esto es un misterio misterio o pregunta, ¿no?, que debemos resolver el por qué esto es así. concretamente,
o sea que nuestro sistema solar, digamos que es una excepción.
Bueno, estamos estudiando eso. Por los datos que tenemos hasta ahora, es verdad que no es lo más usual, pero también todavía tenemos ciertas limitaciones tecnológicas de cara a los instrumentos y observatorios que podemos utilizar, y es algo que se debe seguir estudiando. Pero sí que hemos visto que bueno, hay los tipos de planetas mayoritarios en nuestra galaxia no existen en nuestro sistema solar.
Ya, ¿y eso tenéis alguna hipótesis, seguro?
Bueno, pues se están estudiando distintos modelos de formación planetaria, también de evolución, para poder responder a esta pregunta, el por qué esto es así, ¿no? Porque no existen en nuestro sistema solar. También el estudiar otros sistemas planetarios en nuestra galaxia nos permite entender un poco mejor cómo se pudo formar el nuestro propio, nuestro sistema solar. Y en eso es muy importante también el estudio de atmósferas de exoplanetas, que es a lo que yo me dedico principalmente. Y esto pues nos permite comenzar a saber de qué están compuestas las atmósferas de estos otros planetas en el caso de que tengan una atmósfera. Y bueno, esto pues nos va a permitir conocer cada vez más información y cada vez tener más datos para poder ajustar mejor los modelos de formación planetaria y de evolución.
Emma Esparzán, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Va a Spencer, está que trina y va a solucionar los problemas de una vez por todas. Puños fuera y dos granujas en el oeste. Tarde especial va a Spencer. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra, ¿vale? Hay buenas ofertas. Todos los packs de 24 latas de Coca-Cola están con el 50% de descuento en la segunda unidad. Además, hay un 30% de regalo en bebidas refrescantes para próximas compras. Y he visto la caja de un kilo de cerezas de origen España por solo 4,99. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
Tenemos a Santos Cerdán en la prisión. Lo tenemos con prisión provisional sin fianza incomunicada. Vamos a intentar entender en qué momento procesal está Santos Cerdán, del que fue secretario de organización del Partido Socialista. Hablamos con Gema Martínez de Galindo, profesora de Derecho Penal del CEU San Pablo. Profesora Martínez de Galindo, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, la prisión preventiva en España es una medida extrema que está restringida a algunos casos, ¿eh? En este supuesto, ¿por qué el juez decreta la prisión preventiva para Santos Cerdán?
Bueno, pues la prisión provisional y efectivamente sin fianza está muy reducida. Hay unos casos que tenemos en la ley de enjuiciamiento criminal muy tasados. Y uno de ellos, precisamente, es la posibilidad de destrucción de pruebas, que es pues uno de los motivos por los que el juez supremo ha decidido acortar esta medida cautelar. Tiene un plazo de 6 meses esta medida, pero sin perjuicio de ello, pues también hay otros motivos, como posible riesgo de fuga. Porque, claro, todavía no se tiene un conocimiento exacto de las sociedades, del dinero que pueda tener en el extranjero y que permita esa fuga. O en su caso también esa destrucción de pruebas y que pueda invalidar pues la investigación que está llevando a cabo la UCO.
¿Lo considera, por tanto, esta decisión del juez pertinente?
Sí, pertinente en todos los casos en los que, como temas de corrupción, pues ha habido, pero que no es el primero. Hablamos de la época en su día de la corrupción del gobierno socialista de Felipe González, pero hablamos también de la trama Gürtel, de Púnica, de Lezo, es decir, en todo este tipo de operaciones se suele acordar la prisión provisional.
A mí hay una cosa que me ha llamado la atención del auto en el que se establece esta prisión provisional, en la que se dice, claro, dada la condición de aforado hasta un determinado momento, pues no se podía practicar un registro. Es como si el juez se lamentase de que Santos Cerdán no hubiera entregado antes su acta y hubo unos 3 o 4 días de plazo en la que el juez estima que un registro hubiera sido de gran utilidad. Claro, el registro no se puede establecer siendo aforado sin el suplicatorio.
Claro. Efectivamente. En este caso, además, es que contamos con ese hándicap, que siendo aforado, la unidad investigadora de la Guardia Civil no ha podido llevar a cabo pues toda una investigación exhaustiva para poder a lo mejor obtener todas esas pruebas antes de que pudiera ir a declarar o en este mismo momento. Entonces, al entregar el acta, es cuando ya tiene esa posibilidad. En todo caso, para una entrada y registro, lógicamente siempre se necesita esa autorización judicial, pero si es aforado, pues efectivamente se necesita aún más, ¿no?, ese suplicatorio.
En el auto se habla de los indicios de una trama criminal formada por Koldo, Santos Cerdán y Ábalos. Las grabaciones se consideran indicios de alta calidad. El juez se entretiene en describir que se les oye perfectamente. Procesalmente, ¿cuál es la diferencia entre indicio y prueba? ¿Cuándo un indicio se convierte en prueba y cuándo una prueba es condenatoria y empezamos a ya no hablar de presunta corrupción, sino de corrupción sentenciada?
Sí, pues el proceso penal tiene todas sus fases y sus hitos. Precisamente ahora lo que estamos haciendo es una investigación, ¿no? Estamos en esta fase previa, investigación, en la que hay unos indicios suficientes como para citar como investigada a una persona y acordar pues una prisión provisional. Esos son indicios, aunque hay una serie ya pues de evidencias y de grabaciones. La fase luego en la que ya se convierten esos indicios en prueba suficiente o no para desvirtuar la presunción de inocencia es la fase de juicio oral. Pero para esa fase de juicio oral pues van a transcurrir un tiempo, unos años, en los que se practiquen todas las diligencias pertinentes en esta primera fase de investigación de instrucción para considerar que hay unos indicios mucho más estables como para llevar a esas personas a un juicio oral y que en el juicio oral se practiquen las pruebas que sean, pues, o se determine por el tribunal, suficientes para o no la condena.
Cuando dice usted años, o sea, esto tardará años.
Claro, efectivamente, por mi experiencia, yo llevo, aparte de profesora, 30 años como abogada penalista en las principales tramas de corrupción de este país y la experiencia es que, desde luego, antes de 5, 6, 7 años no se vaya a practicar el juicio oral, porque además estamos en una fase muy previa en la que puede haber muchas ramificaciones y muchas piezas separadas que se vayan abriendo en función de lo que se vaya encontrando en los dispositivos.
Estamos hablando de 5 o 6 años para la apertura juicio oral, que no para la sentencia.
Efectivamente.
Que estaremos ya todos calvos en ese momento. La transformación de indicio en prueba no significa una modificación sustancial del hecho, ¿no? O sea, las grabaciones son las grabaciones y van a ser siempre las mismas grabaciones. O sea, una cosa es que se califique jurídicamente como indicio y otra como prueba, pero la grabación no cambia, ¿no?
Claro, o sea, lo que estamos haciendo ahora es una fase, como digo, de investigación en la que la grabación se escucha, se transcribe, se lleva a cabo un informe de la unidad investigadora, se pone en manos del juez, el juez analiza esa información, estamos en esa fase de instrucción, como digo, y las grabaciones son las grabaciones y permanecen ahí. Lo que pasa es que el carácter de prueba lo adquieren en el propio juicio oral ya.
Usted que tiene mucha experiencia, hay una cosa que dice el juez sorprendiéndose de la naturaleza y de la claridad de las grabaciones, porque dice, normalmente lo que hacemos nosotros es ordenar, digamos, la intervención de los teléfonos. Aquí no, aquí son grabaciones hechas ex profeso por Koldo, que son nítidas y que, bueno, no es que nosotros incautemos, o sea, no es que consigamos el indicio o la prueba grabando nosotros, es que ya estaba grabado. Uh-huh. ¿Esto suele ser así en los casos de corrupción?
A ver, lo tuvimos precisamente, el otro caso en el que ocurrió esto y que dio lugar a la condena fue la trama Gürtel, en la que José Luis Peñas en su día pues hizo estas grabaciones a los principales implicados, a Correa y a Crespo. Ahí se debatió precisamente la validez o no de estas grabaciones, dado que no había autorización judicial para las grabaciones y eso suponía pues que se descubría una serie de hechos. El Supremo y luego el Constitucional validó esas declaraciones, esas grabaciones, porque son precisamente para descubrir delitos. Es el único caso en el que lo tuvimos con anterioridad de tramas de corrupciones, sin perjuicio que ha habido otros. Pero es verdad que aquí se ha iniciado por esa vía, no por las intervenciones telefónicas ni las grabaciones de comunicaciones orales autorizadas judicialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, y es válido para ello, para llegar a un juicio oral.
Y luego, por último, me ha llamado la atención cómo el juez excluye la posibilidad de que sea un audio generado por inteligencia artificial. ¿Esto qué pasa? ¿Que es cada vez más frecuente el que se hagan audios por inteligencia artificial que falsean una posible prueba, un posible indicio?
Bueno, a ver, frecuente todavía no, sé lo que pasará dentro de unos años.
Se hace maravilla ahora, ¿eh?
Claro, efectivamente. Pero luego es que tenemos algo muy potente y es que no es solo esa grabación, es que es cómo se ha obtenido esa grabación, de dónde se ha obtenido y que no es algo que de repente se haya presentado por la parte contraria, por la acusación o la fiscalía, sino que es algo que se ha obtenido precisamente de unos teléfonos, de unos dispositivos. No es habitual de momento y claro, es la única defensa que se tiene para pues uno no reconocer su voz.
Ya sabe usted que se ha dicho. Esto nos va a hacer con el tiempo difícil la cuestión de los indicios y las pruebas.
Plantearnos todo, pero las unidades investigadoras y la policía judicial tiene sistemas ahora mismo también muy potentes para detectar realmente si eso es una grabación o una elaboración de la inteligencia artificial o no.
Profesora Martínez Galindo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Adiós.
6:52, 5:52 en Canarias. Saludamos a estas horas con temor y temblor a Jorge Olcina, no porque no le tengamos profunda simpatía, sino porque me temo que nos va a traer malas noticias. Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Siempre es un placer tenerte aquí. Pero claro, es que empezó junio y dijimos, el calor ha entrado muy pronto. No había terminado todavía junio y ya estábamos en la primera ola de calor. ¿Qué está pasando, Jorge?
Bueno, es un poquito esta tendencia que sabemos que los últimos años estamos ya registrando, ¿no? En zonas del planeta, y nuestra zona ibérico-mediterránea es una de las que más lo está notando, ¿no? Tenemos más días, más semanas de temperaturas altas al cabo del año y a veces picos pues de temperatura elevada como el que hemos registrado en estos últimos días, ¿no? Bueno, pues, podríamos decir un efecto más de este proceso de calentamiento que aquí lo estamos notando y que se nota tanto, Fernando, en el aire, por así decirlo, terrestre, como en el marino, porque también hemos estado viendo noticias estos días de récord de temperatura del agua del mar, especialmente en la zona mediterránea, ¿no?
Ya. Claro, esto tiene después consecuencias muy importantes, digo, para las danas, me parece. No sé si el calentamiento del agua tiene después que ver con las precipitaciones.
Sí, mira, el tener aguas del mar cálidas, ya no solo en el Mediterráneo, en general en toda la costa española y en las Canarias, pues significa que primero el calor se hace mucho más prolongado, especialmente por las noches. Las famosas noches tropicales o ecuatoriales se prolongan mucho más, aparecen antes en el calendario, como ha sido este mes de junio, se prolongan hasta bien entrado, incluso semanas de otoño, y luego que un agua cálida es un agua que almacena mucha energía, por así decirlo, es combustible potencial para que si se da esa situación que llamamos de Dana, pueda generar tormentas muy muy intensas, ¿no? Ya. Por tanto, sí, es un elemento que contribuye a incrementar el riesgo de los efectos de esas danas, ¿no?
Fíjate que yo he estado en los últimos días en la costa pacífica de México y ahí los huracanes han transformado la costa. Es decir, los habitantes de esa zona están aterrorizados con nuevos huracanes. Vamos a ver, ¿y por delante sabemos lo que tenemos?
Bueno, pues tenemos un mantenimiento del calor para al menos hasta mediados de julio. Vamos a tener temperaturas un poquito por encima de lo normal. Y de momento así una secuencia potente, fuerte de ola de calor no se ve, pero sí un calor muy mantenido, muy sostenido, tanto a mediodía como por la noche, ¿no? Quizás se queda un poquito fuera de estas condiciones tan calurosas en la fachada cantábrica, ¿no? Pero en el resto del territorio peninsular y en los dos archipiélagos, bueno, pues un comienzo de julio que va a ser caluroso.
Ya. ¿Y hay algún sitio de la península o de las islas donde refugiarse, donde la cosa vaya a estar más suave?
Como decíamos, en el Cantábrico, ¿no? Porque allí pues todavía tienen la suerte de que algún pequeño frente, alguna colita de frente frío, pues pueda barrer en los próximos días, las próximas dos semanas, y refrescar un poco el ambiente. Tampoco allí se registran temperaturas altas, salvo que sea una situación generalizada de ola de calor tan elevadas como en el resto de nuestro país, ¿no? Por tanto, allí sería la única zona. En el resto, bueno, pues calor. Yo quizá destacaría, Fernando, que aparte del calor diurno, ¿no?, que es un poco el que los medios de comunicación, los titulares destacan esos récords, para mí lo peor es el mantenimiento nocturno del calor.
Claro,
¿no?
Claro. Que no te deja descansar, sí.
Claro, que no baja el termómetro ya no solo de 20, ahora ya no está bajando muchos días de 24, 25, ¿no? Y ese es el calor que afecta a la salud humana más directamente, ¿no? El calor diurno puede generar un golpe de calor momentáneo y bueno, pues sí que produce algún fallecimiento, ¿no? Pero el grueso de las víctimas mortales que se producen en España en los meses cálidos es por el calor nocturno, ¿no? Es el que agrava las enfermedades respiratorias, cardíacas, en grupos de edad de riesgo, el que genera, por así decirlo, un peor confort, ¿no?, en la estancia en casa, ¿no?
Oye, Jorge, otra cosa, porque hemos tenido una primavera de mucha lluvia, ¿eso es bueno o malo para los incendios? Porque, claro, el campo está reventón. Eso es más fácil que arda, pero claro, si hay más agua, no sé si dificulta el incendio. ¿Es bueno o malo que haya llovido en primavera?
Mira, lo hemos estado comentando, ha sido muy bueno para la captación de agua, las reservas que tenemos, que nos garantiza los abastecimientos, pero es verdad que el agua ha favorecido el crecimiento del sotobosque, del matorral, ¿no? Y tenemos un bosque pues muy potencialmente incendiable, ¿no? No quiere decir que sea una equiparación que verano caluroso vaya a haber más incendios, pero sí que se dan las condiciones para que, bueno, o bien un rayo, que suelen ser los menos, ¿no?, estas tormentas de verano o tormentas secas que producen incendios, pero sobre todo que la mano del hombre pues esté detrás de incendios, que es verdad que es un año complicado, ¿no?, porque hay mucho matorral, ¿no?, que ha ido creciendo a favor de esa primavera tan lluviosa y ahora pues se convierte también en un elemento de riesgo, ¿no? Hace muy vulnerables a nuestros montes, sí.
Además, como no hay ganado para que paste y limpie el monte, pues es que se pierden los caminos y los matojos o no ya tanto matojos, sino...
En general, Fernando, en España tenemos muy buenos sistemas de extinción de incendios. Claro. Somos, por así decirlo, líderes en Europa, ¿no?, en mecanismos, en cuerpos de seguridad, ¿no?, para este tema, pero no hacemos buena gestión previa, ¿no? Claro. Que es lo que tú bien dices, ¿no? Esa gestión agro silvopastoril, ¿no? Ya. Del monte,
si es que está vacío, si es que el campo está vacío, entonces ya no hay cabra,
eso,
ya no hay
eso
vaca.
Es un problema, eso es un problema.
Oveja más que vaca. Pues Jorge Olcina, un placer escucharte como siempre. Buenos días.
Nada, un placer para mí. Buenos días.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.